Aquí comienza el programa Derecho para Todos, Derecho para Todas.
Hola, encantada de saludaros en nuestra primera emisión de un programa, iniciativa de varias personas vinculadas a la Universidad de Almería para divulgar Derecho para Todos y Derecho para Todas. Se trata de divulgar temas jurídicos que puedan ser de interés para la comunidad universitaria y que puedan contribuir también a la formación integral de todos los estudiantes. Estamos en la mesa hoy María del Mar Gómez Lozano, que soy yo, profesora de Derecho Mercantil de esta universidad, Nuria Martínez Sánchez, que es profesora de Derecho Civil también de esta universidad, y una visita que ya veremos si se hace permanente o no, Olga Belmonte, antigua alumna de la Universidad de Almería, también de la titulación de Derecho. El programa de hoy versará fundamentalmente sobre un tema que son los animales y el derecho. Y tendremos distintas secciones con temas de actualidad, referencia a algunos expertos, a juristas noveles, a cultura y conocimiento, y un pequeño rinconcito que intentaremos dedicar siempre a la igualdad en nuestro compromiso por divulgar y difundir algunas iniciativas relacionadas con esta materia. Muy bien, pues comenzamos con un programa que deseamos que guste y sea del agrado de muchas de las personas que nos escuchan, porque vamos a hablar de animales y derecho. Teniendo en cuenta que esto tiene múltiples perspectivas, pero hoy nos vamos a centrar en una. Primero, reconociendo uno de los valores más importantes que los animales aportan a los humanos y que es la lealtad. Muchos tienen mascotas precisamente porque valoran mucho la lealtad de los animales. En relación con este valor tan importante, Nuria nos quiere comentar una pequeña historia de un perrito escocés muy famoso.
Hola, hola a todos y hola a todas. Sí, de hecho quería hablar sobre Bobby, que es uno de los símbolos de Escocia, concretamente de Edimburgo, un perrito callejero, el cual fue acompañante durante 2 años de un policía nocturno, todo esto en el siglo XIX, y tras 2 años de duro trabajo conjunto, este hombre falleció y fue enterrado en el cementerio de Greyfriars, en Edimburgo. Y Bobby, ante la pena por la pérdida de su gran amigo, se pasó 14 años en dicho cementerio, al cual, bueno, pues le llevaban comida las personas que conocieron su historia. Tanto fue así que una lady se enamoró de este perrito y le hizo una estatua en aquel cementerio y fue enterrado a las puertas del mismo, ya que dentro no podía haber sido enterrado junto con su dueño porque es lugar sagrado. Y bueno, aún a día de hoy la gente sigue llevándole flores o palitos o demás a Bobby. Así que es una historia muy, muy interesante, muy bonita.
Muy bien, pues casi ese es un ejemplo magnífico de lealtad y fidelidad, pero a otros niveles, que pueden ser menos intensos quizá, ¿no? Pues también tenemos muchas historias. Lo que traemos hoy pues son los problemas jurídicos, las relaciones jurídicas, incluso el reconocimiento jurídico de los animales en nuestro ordenamiento. Vamos a empezar pues tratando como tema de actualidad una iniciativa presentada en octubre del año 2017, del año pasado, bastante reciente, por uno de los grupos parlamentarios, para hacer modificaciones en distintas normas de nuestro ordenamiento jurídico, entre ellas el Código Civil, para que los animales pues tengan una consideración distinta a la que han tenido hasta la actualidad. Pero advertimos, se trata de una propuesta para reformar. De momento, los animales siguen teniendo el régimen jurídico que se diseñó para ellos en el siglo XIX en el Código Civil. ¿Conoce alguna iniciativa, Nuria, en otros países que ya se hayan adoptado en este mismo sentido que la que se propone y que ahora comentaremos?
Pues sí, la verdad que en este aspecto España, desgraciadamente, va un poquito a la cola en cuanto a la regulación jurídica del estatus de los animales, ¿no? En su consideración. Todavía, como bien ha dicho María del Mar, todavía siguen siendo cosas realmente, es decir, se igualan, se equiparan a cualquier objeto, vamos, a un objeto mueble en este caso. Pero sí que es cierto que muchos países pues llevan regulando muchísimos años al animal como ser sintiente, como persona no humana. Austria en el año 1986, Alemania, que ha elevado esta protección al nivel constitucional, Suiza, y recientemente Francia en 2015 y Portugal en 2017. También es cierto que, como curiosidad, hay otros países ya a nivel global, a nivel mundial, que también han regulado la protección del animal. El pionero en esta materia, ¿quién va a ser? Los ingleses. Reino Unido. Si hemos hablado antes de Bobby, tenía que estar en relación con la consideración del animal en la isla, ¿no? Luego también tenemos Alemania, que pide 3 años de cárcel en caso de maltrato animal. Suiza, en el cual reconoce a los gatos que tienen derecho a un abogado. Francia, que multa por daño involuntario en el caso de los animales. Italia, que también ha elevado la consideración del animal, su protección en su constitución italiana. Austria, Estados Unidos, el cual dictó en el estado de Alabama, la sentencia más dura en esta materia, fue a un hombre que tenía 75 cargos por crueldad animal y a este señor le cayeron 99 años de prisión. Además, también está penalizado el abuso sexual a animales en el mismo marco de regulación que los delitos sexuales en general. Luego encontramos a Australia, Egipto, más partidario de la cárcel que de la multa, y por último Colombia, que también tiene penas de prisión bastante, bastante elevadas a este respecto.
Bueno, qué viaje hemos hecho en poco tiempo, qué repaso tan importante a lo que nosotros denominamos derecho comparado, ¿no? A ver qué otras iniciativas se han adoptado en otros países. Bueno, pues está claro, estamos casi a la cola, porque tampoco sabemos si esta reforma de la que ahora vamos a hablar saldrá adelante en esta legislatura o no, porque tampoco está presentada todavía como un proyecto de ley.
Tengamos esperanza en que sí, por favor.
No obstante, creo que es muy interesante conocer el contenido de esa propuesta para que se conozca, para que se sepa por dónde podría ir esa reforma en nuestro ordenamiento jurídico y para que nosotros sigamos demandando pues que se trabaje en este sentido. Podemos decir que en lo que afecta al Código Civil hay dos reformas fundamentales, ¿no? Una a lo que sería la nueva consideración de los animales. ¿Qué es lo que se pretende modificar aquí?
Pues como hablábamos anteriormente, se pretende ya quitar, ¿no? Abolir esta concepción de equiparar a los animales con las cosas, en concreto con los bienes muebles, porque lógicamente no es lo mismo que nos rompan el retrovisor de un coche que le rompan la pata a nuestro perro. Entonces, en esta propuesta lo que se pretende es modificar en concreto el artículo 333 del Código Civil, en el cual con la modificación se considerará a los animales como seres vivos dotados de sensibilidad. De tal forma que ya se les reconozca una naturaleza que lo proteja más ampliamente que la que teníamos estipulada anteriormente. Por otro lado, ese digamos es el gran pilar de la reforma, porque una vez que ya los consideramos como seres dotados de sensibilidad, ya podemos ir mucho más allá. Pero por otra parte, también en el Código Civil se va a modificar, bueno, se pretende modificar el régimen de custodia en el caso de los animales domésticos. Es decir, una vez que una pareja termina su relación y tienen a animales domésticos a su cargo, ¿quién se queda con la custodia? Pues entonces lo que se pretende es regular el estatus del animal. En este caso se establece en muchos supuestos, una custodia compartida y un régimen de visita, ¿no? Para que la persona, ¿no? El dueño no custodio, pueda visitar a su perrito o a su gato unos determinados días cuando así lo establezca en el convenio regulador.
Muy bien. En lo que hemos podido leer en esta proposición de ley presentada el 13 de octubre de 2017 por el Grupo Parlamentario Popular, no solo se aborda la reforma del Código Civil, aunque es la más importante, sino también la de la ley hipotecaria y la de la ley de enjuiciamiento civil en algunos aspectos muy concretos.
La ley hipotecaria modifica también la consideración del animal en cuanto a su posible constitución de hipoteca. Es decir, se impide que se extienda la hipoteca a los animales de una explotación ganadera y además se prohíbe terminantemente su extensión a los animales domésticos. Es decir, ya no podemos hipotecar a nuestras mascotas. Y por último, la modificación que pretende esta propuesta parlamentaria repercute en la ley de enjuiciamiento civil, en la cual se estipula la inembargabilidad de los animales de compañía.
¿Vale? Esas son Muy bien, claro, lógicamente el régimen jurídico, que es como se titula la proposición de ley sobre el régimen jurídico de los animales, pues afecta a diferentes aspectos que no solo están dentro de lo que regula el Código Civil, sino también fuera. Bueno, pero conviene recordar, no es derecho vigente todo esto que acabamos de contar, sino una propuesta. Lo que no impide que sea una realidad social que las parejas se separan. Ya da igual que estén casadas, que estén inscritas en un registro de hecho, que solamente convivan. El hecho es que pueden tener mascotas que incluso hayan adquirido después de convivir juntos, una vez que habían decidido convivir, o que viniesen con alguno de los miembros de la pareja. Sí. Y es cierto que en la práctica pues se plantean estos problemas. Por lo tanto, los jueces, sin reforma legal todavía, tienen que pronunciarse en sus sentencias sobre esto, porque es una de las cuestiones que se incluye en los convenios reguladores. Entonces, ¿tienes alguna noticia de resolución de tribunales en este sentido?
Es decir, ahora mismo estamos en auge, es decir, este tema cada vez está cobrando mayor importancia en los tribunales y cada vez se tiene más en cuenta la situación del animal como miembro de la familia, es decir, no como el ajuar doméstico, como las cosas, los objetos que conforman el hogar, sino como un miembro más que...
Pues claro, pero entonces ahora mismo los jueces tendrán que pronunciarse pues en función también de su sensibilidad hacia estos temas y en función de la interpretación que lleguen a hacer de la norma ahora vigente. Por tanto, qué duda cabe que una reforma de este calado en nuestro ordenamiento jurídico pues vendría a añadir seguridad jurídica para que los jueces puedan aplicar la norma en estos casos, ¿no? Pues con mayor seguridad y no haya disparidad de resoluciones como ahora mismo es lo que se encuentra. Hemos hecho un apunte sobre este tema de actualidad, la posible futura regulación distinta del régimen jurídico de los animales en nuestro ordenamiento jurídico, tema sobre el que seguiremos hablando en estos programas divulgativos, seguiremos pendientes a ver qué pasa, a ver si finalmente se presenta la propuesta de ley o no y cómo va quedando todo. Pero es bueno, evidentemente, estar al día de por dónde vamos y conocer la realidad, que hay otros países que ya han trabajado antes que nosotros sobre estos temas y allí el régimen jurídico de los animales es otro. Esto evidentemente pues es un tema que preocupa pues no solo a los jueces, como acabamos de comentar, sino evidentemente a los abogados, ¿eh? Que en muchos colegios están constituyéndose, en muchos colegios de abogados de España, secciones o comisiones de derecho animal para estudiar todos estos problemas, porque como hemos comentado, lo que hoy destacábamos era pues casi el papel de los animales como mascota de los humanos, pero esto tiene muchas perspectivas. Tiene, como todo el mundo sabe, por las polémicas, el uso de los animales en espectáculos, el uso de los animales como alimento, etcétera. Tiene muchas perspectivas. Hoy nos hemos ocupado solo de una. No obstante, de la mano de los expertos de nuestro colegio, del Ilustre Colegio de Abogados de Almería, que nos visitarán en otro programa, pues seguiremos atentos a esta realidad y a los problemas que a ellos se le presentan en el ejercicio cotidiano de cada día.
Nuestros expertos.
Nuestra acompañante de hoy, Olga Belmonte Morales, nos va a contar un poquito en qué año se empezaron a crear estas comisiones en los colegios de abogados para que nos situemos un poquito en esta labor de expertos en nuestro ordenamiento jurídico.
Hola, buenas. Pues la primera comisión de protección de los derechos de los animales se creó en 2002 en el Colegio de Abogados de Barcelona, en Cataluña. Decir que fue la pionera, la que abrió veda. No es de extrañar que es el único máster de Derecho Ambiental y Sociedad. Es la Universidad Autónoma de Barcelona. Así se siguieron sumando diferentes colegios de abogados de distintas provincias y comunidades autónomas. Entre ellos se ha sumado ya el del Colegio de Abogados de Almería. Y bueno, decir la importancia que ha tenido gente formada, gente abogada con trayectorias importantes, puesto que ellos son muchos de los precursores de la reforma que se hizo en la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que modificó el Código Penal, que introdujo por primera vez el delito al medio ambiente y sobre todo en el artículo 337 respecto a lo que es el delito a los animales, ¿no? Fauna y flora. Ellos presentaron alegaciones, ellos tuvieron estuvieron muy involucrados, este Colegio de Abogados de Barcelona, en el tema. De hecho, también estuvieron involucrados en la creación del artículo 337 bis, que es donde el delito de abandono animal, que es la última reforma del Código Penal, se dio. La Ley Orgánica, creo que fue 1/2015. Y bueno, y se han seguido sumando. De hecho, hay reuniones a escala nacional en los que todos se unen para compartir lo que es, cómo va actualmente el tema, compartir experiencias, cooperar juntos. Y bueno, y la verdad es que pone mucho énfasis, por ejemplo, el tema del sacrificio cero en los refugios de animales. Pues la verdad es que es un tema que no está amparado legalmente. Ahora se está empezando a ver el tema y la responsabilidad que tienen los ayuntamientos. Decir también que también quieren prohibir el tema de la prohibición de, como decía al principio, de la prohibición de espectáculos que humillen o vejen a los animales. Un nuevo modelo propone la regulación jurídica de un nuevo modelo de zoológico, un tema que también está muy al día. Ya hemos podido ver por diferentes iniciativas, Change.org, ¿no?, de diferentes, ya sean delfinarios, zoológicos, en diferentes partes del mundo, en los que los animales no se les trataba de la manera más correcta que se debía de abarcar, lo que es teniendo en cuenta las características de cada especie. Por ejemplo, un caso sonado fue en un zoológico de Argentina, de un oso polar, que estaba, claro, Argentina tiene todos lo que son los climas, pero estaba en una zona que era tropical. Un oso polar, que es normalmente originario del Ártico.
No es su hábitat, zona, desde luego.
Entonces, claro, todos esos temas, ha habido tanta. Ahora es un campo que está por descubrir y se está empezando a andar. Y decir que, bueno, que aunque parezca mentira, los colegios de abogados han sido precursores. De hecho, la iniciativa de propuesta de reforma del artículo 333 del Código Civil fue una abogada. Se llamaba Nuria Menéndez de Llano. ¿Me entiendes? Entonces, la importancia del abogado en este campo es fundamental, porque ellos son los que mueven el tema, que se inicien y se regulen áreas que, evidentemente, como conocedores del derecho, ellos saben dónde hay puntos ciegos. Y en este ámbito es fundamental la formación en derecho.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Olga, por ilustrarnos de la importante labor de los expertos, de los abogados en este terreno y en otros muchos. Hoy nos tocaba el tema animales Y tenemos pendiente, como hemos dicho, que nos visite a alguna o alguno de los miembros de la Comisión de Derecho Animal que hay en nuestro Colegio de Abogados, porque lo que este programa también pretende es acercarnos a los profesionales de nuestro entorno. Estupendo.
Juristas Nobeles.
Bueno, pues pasamos de sección, pero nos vamos a quedar con Olga, que acaban de escucharla, que nos ha puesto el antecedente sobre este tema, sobre expertos en el caso del derecho animal, pero nos vamos a quedar con ella como antigua alumna de la Universidad de Almería, del último curso de los anteriores estudios de licenciatura en Derecho, para que nos cuente un poco pues cuál ha sido su experiencia, por qué eligió estudiar Derecho, qué está haciendo ahora, en qué se está formando, cómo ve su futuro y, en definitiva, pues para que de alguna manera divulguemos la importancia que tiene la formación jurídica en las profesiones de hoy día, ¿no? Pues cuéntanos, Olga.
Bueno, pues como bien dices, soy licenciada en Derecho, ¿no? Es la última quinta de licenciatura, ¿no? Acabamos en 2014. Y bueno, pues yo en realidad decir que mi enfoque iba en el tema del medio ambiente siempre. De hecho, yo tengo una formación, hice el bachillerato de Ciencias de la Salud, Biología fue una asignatura que me fascinó siempre, conocimiento del medio. Pero en el último momento, la carrera de Derecho me llamó la atención, me resultó interesante porque es la que te da la llave a abrir la llave respecto a cómo funcionan las instituciones, cómo funciona el sistema social, dónde se apoya, cómo se estructura, y se sabe tan poco de ello y que me llamó la atención. Digo, bueno, es una carrera que te puede dar muchas posibilidades. La empecé con mucha ilusión.
Muy bien.
Debo decir que en los últimos dos años, tuve no una crisis de me he equivocado de carrera, no, porque no me arrepiento de haberla hecho, pero sí que una cierta desilusión. Porque la verdad es que no sabía exactamente en qué me podía aportar, si a lo mejor mi finalidad iba a ser, como tantísima gente, opositar, y qué me aportaba a mí, ¿no? Porque paralelamente yo, por ejemplo, soy socia de la Huella Roja, el tema medio ambiente siempre me ha encantado, pero es como que no lo relacionaba, fíjate tú, cuando el derecho lo regula absolutamente todo, impregnado en toda la área, es lógico. Y bueno, y respecto a meterme un poquito en lo que es el activismo, ¿no? Que estuve muy poco tiempo, y me di cuenta que en realidad había fallas, pero intentaba, dentro de las posibilidades que había en ese momento, regular también ese área, ¿no? Conocí el cuerpo del SEPRONA, que no tenía ni idea de que lo que es la Guardia Civil tenía un servicio de protección de la naturaleza, mi ignorancia. Fíjate tú, fue meterme un poco en el tema.
Y hay muchas cosas que no conocemos.
Claro, no conocemos, efectivamente.
De las fuerzas de seguridad que cumplen una función extraordinaria.
Claro, tienen incluso un registro de cotejo entre delincuentes que agreden a personas y que maltratan animales, porque a veces lo que es cotejando las informaciones se dan cuenta de que coinciden. Entonces, también me he dado cuenta, buscando información, que en las conferencias de derecho animal siempre casi siempre hay presencia de policías locales, policía nacional, porque hay una relación bastante estrecha entre lo que es el maltrato interpersonal y el maltrato animal. Ahí también acuden psiquiatras, psicólogos. O sea, es un tema que también nos afecta a nosotros. Es un tema que no podemos obviar. Y el derecho, obviamente, ahí tiene que meterse, ahí tiene que ver los puntos ciegos, como decíamos antes, y legislarlos. Entonces, pues claro, la sociedad va avanzando y el derecho se tiene que ir adaptando. Es normal. Y es por eso un tema muy interesante. Y bueno, en mi caso, pues opté por un máster especializado en derecho ambiental. Lo curso online por la Universidad de Tarragona, Rovira y Virgili, y la verdad es que estoy encantada. Y la verdad es que ahí he dado, pues, como una herramienta que mi formación me lo permite y puedo ya especializarme en un área que creo que tiene mucho futuro. Uh-huh. Y para mí me es gratificante.
Muy bien, pues me encanta escuchar que finalmente, después de cursar esa formación jurídica que podemos considerar básica, lo que a ti te gustaba, tu medio ambiente, que era con lo que tú estabas realmente de manera personal comprometida, pues has encajado las dos piezas, mi formación jurídica con esta perspectiva. Y eso es lo que también es importante que desde aquí, desde este programa divulgativo de derecho, transmitamos a quienes nos escuchan, a personas más jóvenes, estudiantes o futuros estudiantes de la universidad, a padres, a la sociedad en general. Es decir, que la formación jurídica luego permite, especializándose, ir a cualquier terreno, y en este caso el compromiso medioambiental va a ser importantísimo en el futuro, ya lo es, ¿no? Pero si algunos estudios hay que reforzar y hay que mimar, pues quizás son en este campo, porque nosotros podemos seguir aquí, pero la tierra hay que cuidarla, porque si no, no tenemos cobijo para continuar, ¿no? Pues estupendo, nos encanta lo que nos has contado. Y esperamos también que nos mantenga un poquito al día, pues, de tu trabajo de fin de máster, que necesitará hacerlo para tener el título, a ver el tema que elige, o a lo mejor ya lo tienes pensado.
Mira, todavía no lo tengo pensado, porque el derecho medioambiental es una rama tan amplia, tiene mucho derecho internacional público, mucho derecho administrativo, derecho penal también. Va a tope, va a full, ¿no? Se puede decir, cada vez tiene un peso mayor en las diferentes ramas, se ha filtrado totalmente. De hecho, es que, bueno, el medio ambiente nos contiene a todo el escenario de nuestra vida. Si es que es imposible.
Muy bonita esa expresión.
Es imposible no tenerlo en cuenta. Y si el derecho regula las relaciones entre personas, quizá tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y empezar a lo que es legislar y positivizar las relaciones, ya no entre personas, sino las personas con el medio que les rodea y con otros seres vivos, que, bueno, no podemos olvidar que nosotros estamos dentro del reino de la conciencia animal, que es que parece que nosotros no hemos delegado en un momento dado, hemos dicho, bueno, nosotros vamos aparte. No, somos un ecosistema global. El ecosistema global no entiende de fronteras, no entiende de naciones, son leyes biológicas de las cuales todos nos regimos, y eso es imposible dejarlo al margen. En una sociedad hay que integrarlo.
Esto mismo que estás contando nos sirve para cambiar de sección.
Cultura y derecho.
A una que nos encanta a todas. Sobre cultura y conocimiento en el sector jurídico, porque se pueden aunar muchísimas cosas. Pero es precisamente esta idea y esta reflexión que hacen, ¿no? Todos formamos parte, en definitiva, del reino animal, aunque nosotros seamos animales humanos. Y este mensaje lo transmite muy bien el primer libro del que queremos hablar aquí, o al menos mencionar y recomendar, escrito por Frédéric Lenoir en la editorial Ariel. Está publicado este mismo año, 2018, febrero, en este mes, de 2018, por tanto es actualidad literaria. Como digo, ha sido bestseller en Francia y se titula Carta abierta a los animales y a los que no se creen superiores a ellos. La verdad que el libro, que yo me he leído en esta semana previa preparatoria del programa, hace pensar en muchísimas cosas. Y como he comentado también con Nuria en estos días previos, pues nos da una visión no solo jurídica, que precisamente la visión jurídica está en un capítulo que se llama ¿Qué hacer? Por tanto, nos da la visión de que el derecho es una herramienta para solucionar problemas, para solucionar, como hemos comentado, ese régimen jurídico al que aludíamos en la sección primera, de los animales en todos los ordenamientos, al uso, como también hay alguna directiva ya incorporada también a nuestro ordenamiento jurídico, al uso de los animales que se utilizan para fines científicos y educativos, porque también ahí hay todo un mundo. En este libro hay un momento en el que se dice, bueno, es que hay muchos que lo han utilizado para experimentar y después de utilizarlo han dicho, bueno, el experimento no me ha servido para nada, pero se han sacrificado animales. Entonces, yo lo recomiendo especialmente porque nos podríamos preguntar sobre esa reforma que hemos comentado al principio, ¿qué hay detrás de esto para que un grupo parlamentario presente esta iniciativa. No solo es copiar lo que hacen otros, como habitualmente en derecho estamos acostumbrados a ver. Si en Italia aparece una norma, si en Francia aparece una norma, pues nosotras también. No, es una realidad social. Es también una corriente de pensamiento. Hoy día estamos mucho más sensibilizados a qué son o a quiénes son. Porque si queremos dejar de hablar de cosas ya no es qué, sino quiénes son los animales, ¿no? Y a mí me ha encantado. Me ha encantado porque me gusta leer este tipo de libros, de ensayos. Está escrito por un filósofo que además está muy reconocido en Francia. Y me ha gustado muchísimo todo lo que aquí se dice y me ha hecho pensar. Por tanto, pues lo recomendamos. Había otro libro, ¿no, Nuria? Del que también íbamos a comentar alguna.
Sí, exacto. El libro de Luis Sepúlveda, también filósofo chileno, que se titula Un perro llamado Leal. También publicado recientemente, en 2016. Estamos ante el boom de la protección, ¿no? De exigir derechos para los animales, lo cual nos reconforta, ¿no? Esto tiene que acabar, esta consideración, como decíamos, de equipararlo a las cosas. Y este libro en realidad es una fábula muy bonita que cuenta la lealtad de un perro que es en principio adoptado o acogido de cachorro por una pantera y lo lleva a las montañas chilenas y cuando los colonos, el hombre blanco, como dice Luis Sepúlveda en su libro, llega, pues él se ve en la necesidad, en el deber de defender a su fiel amigo, a su hermano, que es un niño con el cual se ha criado y al cual pues adora. Bueno, en el transcurso del libro pasa por situaciones de maltrato, de gran dolor, pero al final lo que queda es siempre destacaría su valentía, no solamente para enfrentarse a las situaciones adversas que él sufre, sino a las situaciones adversas que sufre su fiel hermano. Y bueno, yo también tengo que mencionar a una película preciosa que me recomendó María del Mar ayer, y ayer mismo estuve viéndola, que además de hacerla dos actores maravillosos, como son Ricardo Darín, el cual, bueno, a mí me encanta, yo soy muy fan de él, ¿qué puedo decir? Y Javier Cámara, pues nos cuenta la historia de Truman, ¿no? Es una historia preciosa.
Decimos que la película es magnífica.
La recomendamos muchísimo.
La recomendamos para este fin de semana.
Y bueno, básicamente trata de la historia de Ricardo Darín, en este caso, bueno, de su personaje, que padece una enfermedad terminal y se encuentra con el problema de qué hace con uno de sus hijos, como él lo llama en la película. Es decir, qué hace con Truman. En el transcurso de la película intenta buscar casas de acogida para su perro, un boxer precioso, y bueno, pues ninguna le encaja. En realidad, por mucho que busque, cualquier casa tiene algo que a él le escama. Hasta que, bueno, pues va a visitarlo su amigo, en este caso el personaje, el actor lo hace Javier Cámara, y claro, realmente, ¿con quién mejor va a estar que con su amigo?
Que nunca pedí nada a cambio. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? Yo tengo dos hijos. Uno se llama Truman.
¿Por qué quieres deshacerte del perro?
Me voy de viaje, lejos, y no lo puedo llevar conmigo.
Vamos.
Bueno, como bien estamos refiriendo a la película, yo ya estoy emocionada solamente de escucharla, de recordarla, pues imaginaros. Es maravillosa, es que no se puede decir más porque tenéis que verla. Tenéis que verla y tenéis que ver el final. Y bueno, el final como queda Truman, ¿no?
Deben estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, cogiendo. Qué hijo de puta. Ser joven es lo mejor, ¿no?
Todo esto es tu culpa, ¿sabes? Ámsterdam, que esté tan contento.
Bueno, pues también queríamos hacer otra recomendación sobre una serie que todos conocemos de televisión, pero nos vale para enganchar y para hablar de otro recurso interesante. Es la serie tan conocida de Rex, un policía diferente, Y aquí vemos pues el valor tan importante que tienen los, en este caso los perros, ¿no? Para pues descubrir delitos, ayudar en tragedias humanitarias, donde se ha podido recuperar a personas en terremotos o en otro tipo de catástrofes naturales, ¿no? y son unos perros que lógicamente pues tienen un tiempo de vida útil para poder desarrollar esa labor, pero luego qué pasa con ellos, ¿no? Entonces hay una iniciativa muy interesante, se puede encontrar en una página web que es Héroes de Cuatro Patas, donde se permite que quien esté interesado pues pueda adoptar un animal de estos que ha prestado un servicio tan importante a la sociedad. Por tanto, pues esta es nuestra recomendación y también queremos poner un poquito de música, porque hay algunos artistas que han dedicado canciones a sus mascotas, tema que también nos liga con otra cuestión que abordaremos en algún programa, todavía no sabemos cuál, que es la del derecho de autor. Esta sección, evidentemente, de cultura y conocimiento, ahí nos liga.
La canción que estamos escuchando es Delight de Queen, dirigida a su gato.
Maravillosa también.
Y ahora, si queremos, nos ha interesado este tema y tenemos aquí, estamos como en efervescencia sabiendo, queremos saber más de qué ocurre sobre el tema de derecho animal tan necesario hoy en día, pues podemos acudir a una web que se llama Observatorio de Justicia y Defensa Animal, en la cual cuelgan noticias continuamente acerca de las nuevas sentencias que está habiendo de condena a maltratadores de animales, y además congresos, jornadas, todo lo relacionado con este ámbito. Luego también, especialmente, yo personalmente soy fiel seguidora de la organización El Refugio, en Madrid, ¿no? Una organización que empezó siendo muy pequeñita y se está extendiendo cada vez más, y la cual lucha fervientemente porque haya condena para personas que han maltratado a animales. Se constituye como acusación particular en muchos casos. Recientemente el caso de la supuesta protectora de Málaga, bajo la cual fueron asesinados muchos animales. El caso que está hoy en todos los periódicos por el cazador, que se le piden 40 años de prisión. Es decir, en todo este tema es muy potente, son muy potentes en esta materia. Han creado también como anécdota la Sanperrestre, ¿no? La carrera, una maratón en Madrid, ¿no? Y la verdad que son muy interesantes ambas webs. Y también queremos comentar un libro que, bueno, eso nos va a hablar de él Olga, un poquito, ¿no? Lo va a referenciar.
Que respecto a los gatos callejeros o ferales, pues hay ya un libro de Agnès Dufaux, una investigadora y activista también, que tiene gatos, y la verdad es que un encanto, porque dentro de lo que es el mundo jurídico, el primer libro que habla sobre el estatuto jurídico, de hecho el título Estatuto Jurídico del Gato Callejero en España, Francia y Reino Unido, y hace un estudio sobre ello y la falta que hace de regularlo, y también las propuestas y cómo se ha ido enfocando para que sobre todo las administraciones públicas, en colaboración con la ciudadanía, los grupos que se encargan de cuidarlos, haya una unión, una cooperación mutua Y bueno, y la verdad es que darle a cada tipo, porque no todos los gatos se pueden considerar domésticos, que eso es otra cuestión que yo no sabía. O sea, hay diferentes clases y entre ellos no se puede, por ejemplo, coger sistemáticamente todo gato de la calle pensando que es doméstico, no es un animal asilvestrado, salvaje, entonces, y meterlo en un refugio en unas condiciones que son muy traumáticas, tienen altos índices de estrés, generan enfermedades y muchos mueren, cuando lo que hay que hacer es enfocar el problema desde una perspectiva de que un gato, como hemos dicho antes, ha salvajado, y controlar y gestionar esas colonias, que obviamente tampoco podemos mirar a otro lado porque estamos dentro de un ecosistema urbano y hay una fauna urbana que la vemos continuamente, las palomas. Entonces, por ejemplo, entonces todas esas cosas tenemos que gestionarlas porque tenemos exactamente una visión integrativa. Y eso pues, es un libro muy importante en ese sentido, para los amantes de los gatos, que bueno, que tiene peso y es una visión que...
Bueno, aquí en la universidad tenemos una colonia de gatos extraordinaria.
Sí, y se va a gestionar. Yo he estado cogiendo firmas. O sea, la propia universidad lo apoya si coge la firma suficiente. Y la verdad es que está muy, la Universidad de Almería está muy abierta a todos estos temas. De hecho, Acné Dufo conozco el libro porque aquí se hizo una conferencia que la Universidad de Almería se encargó de esta mujer que tiene relevancia internacional. La convocó y
es de las mayores expertas.
Nuria, tú estabas.
Es de las mayores expertas en la regulación del derecho animal, en concretamente el gato.
El gato.
Además, es una chica que ha estudiado la situación en Reino Unido, en Estados Unidos. Es decir, la amplitud de estudio es magnífica en este aspecto.
Lleva décadas de investigación. Sí. Y bueno, y que la Universidad de Almería tenga esa visión tan amplia y la verdad es que se modernice
y dé cabida
a estos temas que no todas las universidades lo hacen. Entonces, la verdad es que yo estoy bastante contenta. Sí. Y es una situación muy grata que se vaya dando estos temas y encima en la universidad, y que cada vez en el futuro parece que el enfoque va a ser mayor.
Sí.
Abre muchas áreas.
Muy bien, estupendo. Pues yo creo que hemos dado un repaso a libros, películas, series, música, en esta sección que nos encanta de cultura y conocimiento, porque el derecho no se puede quedar solo en la norma.
Ahí va.
Hay que salir y asomarse a otras realidades, que son las que muchas veces justifican las iniciativas legales, ¿no? Y me encanta también que hayas recordado pues el papel que la Universidad de Almería ha tenido pues en este pequeño ámbito, ¿no?, de defensa de animales. Y el hecho de haber organizado esta conferencia. Bueno, pues nos queda solo una sección que esperemos también que tenga un carácter permanente en este programa, que es un rincón de la igualdad para difundir algunas iniciativas que también se presentan por distintos grupos parlamentarios relacionadas con la igualdad y que muchas veces, por desconocimiento, pues ahí se quedan, no llegan a ningún otro sitio. Pero la importancia de conocer esta iniciativa es que, de alguna manera, los grupos parlamentarios llevan al Congreso la problemática social, es decir, lo que se está viendo que no funciona en la sociedad, para que de alguna manera en la función de orientación política los partidos y el propio Congreso vaya legislando en este sentido.
Rincón de la Igualdad.
Entonces hoy pues traemos tres proposiciones de grupos parlamentarios distintos relacionadas con la igualdad. Una, para intentar mejorar la percepción que tienen los jóvenes sobre la violencia de género. En lo que he leído, el grupo parlamentario socialista, en este caso, que es el que la presenta, pues lo que reivindica es que los jóvenes y esto solo se arregla con educación y formación, no tengan esa visión pues tan complacida, ¿no?, con la violencia, que a veces ven actuaciones que creen que no son violencia de género, ¿no? Entonces creo que aquí pues también la universidad tiene un papel importante y me consta que a través de la delegación del rector para la igualdad sí se está haciendo. Tenemos que seguir formando a nuestros estudiantes y a toda la comunidad universitaria en ese marco de formación integral y sensibilizar sobre estas cuestiones. La segunda, pues quizá tiene que ver un poquito más con el mundo de la empresa, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a impulsar el liderazgo femenino. Esta es otra cosa que la sociedad, y hay muchas noticias cada día en relación con este tema, pues se denuncia, ¿no? No todas las mujeres llegan a liderar empresas o a liderar estructuras de gestión en distintos ámbitos, también en la administración pública. Y entonces se pretende que de alguna manera, pues también sensibilizando sobre estos temas, incluso realizando estudios universitarios o de formación profesional relacionados con esto, pues se combatan determinados sesgos de género, sobre todo en lo que se refiere al ascenso profesional de las mujeres. Y en relación también con esto último, con sesgos de género en distintos ámbitos, la propuesta última a la que queremos hacer referencia, que presentó el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, pues tiene que ver sobre una proposición no de ley sobre ilustradoras y autoras de cómic, TVO y novela gráfica. Y uno se preguntará, ¿y qué pasa en este sector? Bueno, pues en este sector pasa que las autoras son muy pocas. Según el estudio que ellos presentan aquí, pues un 3% del total, porque dicen que la industria española del cómic publicó en 2016 casi 3.000 obras, de las que solo 86 estaban firmadas por mujeres. Entonces, de alguna manera, quieren sensibilizar también sobre este tema para que no haya este sesgo de género en el mundo del cómic, aunque entienden que también el colectivo de autoras de cómic advierte del riesgo que supondría crear una etiqueta de cómic femenino, ¿eh? Porque quizá puede. Y para añadir también aquí una nota interesante y actual y lamentable, ¿no? Porque nos da muchísima pena haber perdido a este genio, que yo tengo también en mi tablón del despacho. Pues queremos rememorar la figura de Forges, que tan sintéticamente en sus viñetas pues ha recogido muchas veces historietas sobre mujeres, sobre el Día de la Mujer, sobre tantas cosas, ¿no? Pues hoy nos acompaña una de esas viñetas en el casi final del programa. Esta sección de igualdad o Rincón para la Igualdad, queremos también aprovecharla para difundir que en este mes de marzo se hará pública una convocatoria por parte de la Delegación del Rector para la Igualdad de Género con motivo de la celebración el día 8 de marzo del Día de la Mujer Trabajadora. Pues se va a convocar un concurso de microrrelatos para que cualquier miembro de la comunidad universitaria que tenga dotes literarias y creativas pueda, sin abusar porque disponemos de poco tiempo, pueda presentar a concurso pues un microrrelato que tenga que ver con este tema. Bueno, pues llegamos al final de nuestro primer programa, donde el tema estrella ha sido derechos de animales, con un montón de perspectivas sobre muchas cosas. Hemos comentado muchísimas cuestiones. Esperamos continuar en próximos programas, que tendrán probablemente un carácter mensual. Y procuraremos venir con temas pues que sean de interés para todos, que puedan interesar, ya que esto se hace desde la radio de la universidad, que puedan interesar a toda la comunidad universitaria, desde los estudiantes, a los profesores y al personal de administración y servicios que nos acompaña. Y si por supuesto sirve para difundir distintos temas entre la sociedad almeriense, que también nos escucha, pues creo que nuestro objetivo estará cumplido. Hasta el próximo programa.
Muchas gracias.
Gracias por escucharnos.